Esta canción, estás escuchando a Papo Juanse, Blacamaya, El Zorro Quintiero y Luis Robinson en un disco que fue grabado, que quedó guardado, que aparecerá a fin de este mes, pero sobre el cual nos puede contar mucho más atinadamente su historia, quién estuvo en la producción y detrás de las perillas, lo cual siempre es una garantía, el señor Gustavo Gauri, en este momento en comunicación con Radio Caníbal aquí en Nacional Rock. Gus, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Hola Edu, ¿cómo andás?
Muy bien. Bueno, yo tiré un par de puntas solo para poner en autos al oyente, pero contanos vos que estuviste ahí, que sos testigo y productor de este asunto, ¿cuál es la historia atrás de Juanito y el Carposaurio?
Y es una historia muy extraña de encuentros mágicos y desencuentros absolutos. Esto empezó en el año 92. Yo en esa época venía a trabajar bastante con Juanse por Los Ratones, y yo hice la producción de sus tres primeros discos, y bueno, seguía vinculado a ellos porque siguieron grabando en el estudio de Cielito, ¿no? Y un día Juanse me llama y me dice que quería venir al estudio a hacer unos temas, a grabar unos temas, unas bases con Papo. Ellos venían tocando juntos desde hacía un tiempito,
sí.
O sea, Papo participaba como invitado de Los Ratones, y después armaron con una banda alternativa. ¿Perdón?
Sí, te escucho.
Armaron esta banda alternativa con El Zorro y Black, que ya inclusive habían empezado a tocar, habían hecho unos shows en la Federación de Box,
sí.
Con mucha gente, y Bueno, había como un rum.
Esa era la Juanse Papo Rolván, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, entonces me interesó la idea, entonces le dije que sí, qué sé yo, y vinieron al estudio y grabamos unas bases, hacíamos sin ningún plan, muy claro, porque qué sé yo, había cuestiones contractuales, todo tipo de cosas que resolver. Era más que nada juntarse a tocar, a grabar, a hacer música. Uh-huh. Con Juanse era algo habitual y con Papo yo no había elaborado mucho, solamente había grabado un par de temas con él en los primeros tiempos de Reif. Y me lo había cruzado, qué sé yo, pero no tenía una relación laboral con él. Uh-huh. Y bueno, me interesó y bueno, vinieron, qué sé yo, y bueno, se armó una química espectacular en el estudio, entrar a salir un tema atrás del otro, algunos más redondeados, otros más así en el aire, y bueno, siguieron viniendo durante varias noches más, y la cosa, bueno, algunos temas rápidamente tomaron forma, otros quedaron medio sin terminar. Había un gran entusiasmo, pero bueno, en algún momento la cosa se pinchó, qué sé yo, dejaron de pedirme horarios, como que algo pasó que yo no llegué a enterarme qué fue, y quedó ahí, esperando que bueno, que en algún momento, o sea, bueno, pues ellos seguían con sus vidas, Juan se seguía con los ratones, claro. Papo estaba viendo qué hacer, estaba medio en un impas. Entonces, bueno, qué sé yo, yo no le di mucha...
¿Hola? Me parece que se cortó, ¿eh? Sí. Bueno, mientras intentamos, ahora vamos a reconectar con Gustavo Gabri, que estaba contando, bueno, la historia detrás de esta grabación en la cual participan Papo, Juanse. Yo recuerdo que hizo shows en la Federación de Box, que fue medio como nos juntamos y se terminó llenando el lugar. Sí, Gustavo, estás de vuelta allí.
Sí. Se cortó, no sé hasta dónde escuchaste.
No, eso, estabas contando que bueno, que el material había quedado ahí, ellos siguieron, sí, tenían actividades intensas todos ellos, así que quedó ahí ese
claro,
material.
Y tampoco eran muy formales,
era un juego.
Era así, absolutamente informal, más que nada por el placer de hacer música juntos. Y bueno, yo me quedé esperando que retomáramos, pero al final nunca se retomó. Un día vino Papo y me pidió si podía usar un par de esos temas, que eran los dos temas que él tenía más terminados, para un disco que iba a sacar, que fueron Tomé Demasiado y Ruta 66, que son las versiones que todo el mundo conoce, Ruta en castellano, y bueno, y Tomé Demasiado, que es un tema de él.
Claro.
Y bueno, salió eso, que originalmente pertenecía a esta grabación y estaban ya terminados, lo único que hicieron fue mezclarlos. Y bueno, lo que yo no sabía en ese momento es que nunca más iba a ver las cintas multitrack, desaparecieron, qué sé yo, nunca me las devolvió Papo y bueno, la cosa se fue diluyendo completamente hasta el punto de que, bueno, qué sé yo, yo en ese momento no sabía que él había perdido las cintas, pero cada vez que nos cruzábamos con Juanse, y con él, que lo veía menos, pero a veces nos cruzábamos, siempre hablábamos de esto. Bueno, cuando nos juntábamos, cuando lo terminábamos, bla, bla, bla. Pero ya era como una cosa folclórica, ¿viste? Sí, y eso pero sabiendo que nunca iba a ocurrir. Lo cual era una pena, porque el material estaba bueno.
Estaba bueno, y sí, con esa gente.
En esas sesiones estaba muy buena. Mm. Pero bueno, faltaban arreglos, faltaban voces, algunas... melodías estaban así tarareadas en esa especie de Spanglish que muchas veces los músicos utilizan para fijar la idea de por dónde va la melodía, ¿no? Uh-huh. Y después ajustar sobre eso la letra final, en castellano, obviamente. Sí. Y bueno, así quedó ese material, y después inclusive también Juan se usó un par de esos temas, porque, digamos, los temas, algunos eran compartidos en la autoría, otros eran de Juanse y otros eran de Papo,
sí,
como ese que estabas pasando recién. Uh-huh. Y bueno, Juanse después grabó conmigo, inclusive varios años después grabamos, como 10 años después grabamos un tema que está en este disco, que se llama Poca Vida, Desconfiado, pero que está en el álbum Los Chicos Quieren Más. Uh-huh. Poca Vida lo grabó él con Los Ratones en otro disco, no me acuerdo cuál, sí. Que no grabé yo. Y bueno, qué sé yo, esto quedó así. Hasta que, bueno, al final, muchos años después, Papo, como todos sabemos, se fue de este mundo y, bueno, ya ahí definitivamente pensé que este proyecto obviamente quedaba cancelado para siempre.
Sí.
Porque no estaba terminado, había que cantar cosas, había que hacer arreglitos, qué sé yo. Y bueno, lo que yo en ese momento no sabía era que no estaban las cintas.
Claro.
Me enteré de las cintas, bueno, a raíz de eso, de que Papo falleció y las cintas nunca aparecieron, y cosa que yo ya me sospechaba hacía rato. Pero bueno, Juanse en ese momento me pidió si le podía hacer, porque cuando grabamos muchas veces, o siempre después de finalizada la sesión, se hace una bajada del tema que se estuvo trabajando, se hace una mezclita así rápido y se baja a algo. Hoy en día es un archivo digital, antes era un DAT.
Como un respaldo.
Nosotros en esa época usábamos DAT. Uh-huh. Entonces, bueno, yo sabía que estaban los DAT justamente de esas bajadas de trabajo que se hacían al final de cada sesión. ¿Dónde estaban todos los temas? En distintos estados, algunas versiones estaban más terminadas que otras del mismo tema. Había, digamos, DAT por todos lados. Para esto también yo ya me había mudado, había vendido el estudio, o sea, qué sé yo, tenía cosas por todos lados. Pero bueno, armé unos temas, más o menos lo que me pareció que estaba mejor, y se lo pasé a Juanse, y eso fue todo lo que quedó de esta grabación durante muchos años, que Juanse los escuchaba con sus amigos, y bueno, se armó como una especie de cosa así de culto alrededor de esta grabación mítica que estaba ahí, que nunca nadie conocía.
Sí.
Y bueno, qué sé yo, yo ya me había olvidado del asunto. Encontré unos videos que también grabé de las sesiones y en algún momento los subí a YouTube, y así. Hasta que, bueno, un día me llama Juanse para decirme que había perdido esos CDs que yo le había hecho, si se los podía hacer de nuevo, se los había prestado a un productor que nunca se los devolvió. Y bueno, entonces de nuevo me metí a buscar todas estas cintas y a revolver y qué sé yo, y escucharlas. Y Juanse paralelamente habló en estos chats, estos videoconferencias por Instagram.
Sí.
Contó algunas anécdotas de esto que tuvieron mucha repercusión.
Sí,
llegaron hasta los oídos de Luciano Napolitano, que se enteró de esta grabación, entonces me llamó. Y bueno, es como que todo empezó a orientarse en que por qué no sacamos esto de alguna manera, porque, qué sé yo, tiene un valor documental, que está bien, hay cosas que suenan mejor, hay cosas que no suenan tan bien, pero hasta eso mismo que no suena tan bien, o que está desprolijo, o que es así, obviamente, una mezcla hecha en 2 minutos, hasta eso le da onda, le da carácter.
Claro.
Y bueno, y qué sé yo, el año pasado, durante la parálisis de la pandemia, con Juanse nos pusimos a redondearlo, él desde su casa, yo desde mi estudio casero, todo por internet, fuimos terminando esto y inclusive lo finiquitamos cuestiones comerciales, cuestiones legales, o sea, todas las reuniones y todo lo que tuvo que ver con la decisión de sacar este material fue el año pasado durante el encierro, así que
claro, que debe haber sido toda una burocracia eso, ¿no? Porque ahí ya sabemos cuántas cosas se traban en eso.
Y sí, bueno, pero eso fue lo que por ahí inicialmente también trabó todo y nunca se resolvió, ¿cómo son las cosas? Al final, tarde o temprano te enfrentás. Juanse, por ejemplo, nunca renunció a este proyecto. Él siempre, a lo largo de estos casi 30 años que pasaron desde que hicimos esta grabación, siempre que nos cruzábamos o que hablábamos por teléfono, Y decía, che, tenemos que terminar eso, tenemos que sacar eso. A pesar de que a él, digamos, no le faltan discos para sacar ni temas, pero claro, es como que le tenía un cariño especial. Y a mí también me había quedado como una especie de frustración de no poder resolverlo. Para mí, inclusive, está mucho más en bolas el material, ¿no? Pero después, cuando nos pusimos a laburar y empezamos a elegir y a escuchar y a editar y a sacar partes y a pegotear y a meter alguna violita acá y alguna voz por allá, empezó a tomar una forma muy interesante y bueno, nos decidimos a sacarlo.
Claro.
Me parece que es un material que tiene jugo y que tiene historia y que, bueno, qué sé yo, y que es el encuentro de dos tipos que fueron muy amigos, a pesar de ser de distintas generaciones.
Sí, total.
Y que uno de ellos ya no está más y es una gloria de nuestra música de rock, así que bueno, ahí está para disfrutarlo.
Es toda una prueba de fuego que cuando Juanse se enfrentó a este material, a pesar de que él ya lo tuvo escuchado después, pero viste que los músicos... claramente son los más críticos de su, o varios músicos son los más críticos, que generalmente por ahí escuchan una cosa hecha hace ya un tiempo y además no terminada, que Juan se haya decidido seguir adelante, bueno, por ahí habla de qué clase de material está registrado ahí, ¿no?
Sí, no, la grabación tiene una banda impresionante. Claro. O sea, lo que tocan ahí, lo que toca Black, lo que toca El Zorro, por ejemplo, yo no puedo creerlo, porque yo después grabé con él, con Los Ratones, en la voz del Estado.
Claro.
Y qué sé yo, no puedo creer lo que tocó en ese disco. Y todo lo que se vivió esos días, fue realmente muy fresco, muy poderoso, y quedó ahí plasmado, ¿no? Porque, como te digo, lo que teníamos era nada más que esas mezclas que eran ellos cuatro tocando juntos.
Claro.
Y sobre eso le agregamos algunos arreglos, algunas voces que faltaban, y además fue todo un desafío que esas nuevas cosas que pusimos se integraran y sonaran
claro,
como parte de ese sonido de hace 28 años o 29 años, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Que nada que ver con lo que es el sonido actual,
claro,
es cómo se graba una banda actualmente. Así que no sé, fue un desafío técnico, musical, muy interesante. Y una sorpresa, porque la verdad que el año pasado estaba, o sea, la música realmente, la actividad era nula.
Claro,
que uno se pusiera a hacer música en casa, no había otra cosa para hacer. Y apareció esto desde la nada, y fue una sorpresa para todos.
Claro.
Así que bueno, ahora llegó el momento de que se pueda compartir.
Le cuento a la gente por si recién se engancha, estamos hablando con Gustavo Gauri, productor histórico del rock argentino. Estamos hablando de Juanito y el Carposaurio, este disco que va a aparecer a fin de mes. Por ahora solo en plataformas, ¿no, Gustavo? ¿Y quedará solo en plataformas o hay alguna idea de hacer algo físico?
No, a mí me gustaría que saliera el disco físico. Estamos con algunas negociaciones sobre eso. Me gustaría que saliera en vinilo y en compact.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo, hoy está muy muy difícil todo eso y tampoco que yo quería que se siguiera dilatando, porque inicialmente queríamos sacarlo el año pasado, pero bueno, las negociaciones de distribución se demoraron, la parte legal, qué sé yo, y no llegamos, pues justo el año pasado también era el aniversario de los 70 años de Papo y,
claro,
y los 40 años del Cielito Records, entonces era un buen momento, pero bueno, no nos ayudó la situación.
Sí, sí.
Fue todo bastante difícil, como te puedes imaginar. Pero es muy loco que un disco que se grabó en cintas y que empezó de esa manera, tocando todos juntos en una sala, como se grabó históricamente toda la música de rock y pop, termine todo por internet,
claro,
por Zoom y MP3 que van y vienen con pruebas,
Claro.
O sea, fue increíble.
Aprovecho para preguntarte, Gustavo, ¿qué te pasa cuando ves, bueno, vos que sos un conocedor de varias cuestiones que hacen al negocio, ¿qué te pasa cuando ves en sitios de coleccionistas las cosas que piden por discos originales grabados en Del Cielito? Que son de las piezas de vinilo hoy que te llevan a una distorsión de precios que no podés creer, pero... Porque además, digo, el vinilo, ¿no? Que no, está muerto, y hoy vemos que, la industria británica está anunciando que en 2021 se van a vender más vinilos que CDs. Está bien, el CD está en retirada, qué sé yo. Pero ¿cómo ves esta locura que se ha desatado alrededor de cosas que pasaron por tu estudio?
Sí, yo compré, yo viví, qué sé yo, toda la parte analógica, gasté fortunas en aparatos que después tiré a la basura literalmente y que ahora se vuelven a usar. Qué sé yo, bueno, hay mucha histeria en este medio y aparte, bueno, las empresas, las multinacionales hacen lo suyo, generan toda una corriente de que todo tenés que usar lo último y hay toda una carrera armamentista, o había, ahora por suerte no tanto, pero en una época entre los estudios, sí. Vos te comprabas, no sé, la Lexicon 224 y te gastaste $15,000 y al mes apareció la 224X, ¿viste?
Claro.
Y te querés matar y los músicos encima te empiezan a decir, che, pero ¿cómo no tenés la 224?
Claro.
Y bueno, y después todo eso lo hace un plugin que te lo bajas de internet, viste, hoy en día, hasta que alguien pone de nuevo de moda lo analógico. No sé, a mí la verdad que todas esas cosas me tienen sin cuidado. Me alegra que exista un formato que a la gente le interese, si es el vinilo que resucitó, bienvenido sea. Sí. Lo que necesitamos en la industria discográfica es que se vendan discos.
Claro.
Nosotros somos el rubro más afectado en el planeta por esta pandemia, todos los que laburamos en la música, como te puedes imaginar.
Sí, claro.
Ya hace meses que no grabo a nadie, qué sé yo, los shows no existen, se hace todo con un aforo reducido, que no sé hasta cuándo van a durar. La hemos pasado re mal.
Sí, sí, claramente.
Y bueno, yo soy una persona conocida, no me puedo quejar, pero hay gente mucho más joven, chicos que recién empiezan, que realmente se han muerto de hambre casi literalmente.
Sí.
Entonces, para mí bienvenido sea si aparece un formato que a la gente le atrae y se vende. El vinilo, qué sé yo, es lindo, tiene un sonido especial, las tapas son grandes, te puedes sentar a escuchar y mirar la tapa como hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Está bueno eso.
Cool.
Es una histeria como todas, como fue la histeria del compa, como fue la histeria de lo digital, como fue la histeria de todas las modas que hemos atravesado y que seguiremos atravesando.
Gustavo, a fin de este mes, entonces, ¿hay una fecha definida a la salida del disco?
Sí, el 30 de abril va a estar disponible en las tiendas digitales, con Intel Carposaurio.
¿Cuántas canciones son?
El original que siempre tuvo. En cuanto podamos, haremos también una edición física. Todos se enterarán.
Está muy bien. Bueno, vamos a cerrar con otra de las canciones que me acercaste, Gustavo, una titulada Foxtrot. Muchas gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar con vos y tener la oportunidad de agradecerte por cosas que yo atesoro. Y no porque valgan plata, sino porque son parte de mi vida y que pasaron por la consola de tu estudio. Así que es siempre un gusto. Y bueno, ya volveremos a hablar y esperemos que vuelvan a aparecer proyectos y música en vivo y todo eso. Será cuestión de aguantar, ¿no?
Buenísimo. Edu, te agradezco mucho y a tus órdenes cuando quieras.
Un gran abrazo. Gustavo Gauri hablando con Radio Caníbal y esta cortesía que ha tenido con nosotros de acercarnos dos de las canciones. Juanito y el Carposaurio, estén atentos a las plataformas. Aparece el 30, tiene una tapa muy bonita que hizo el enfermo de Gustavo Sala. Y es la oportunidad de reencontrarse con una sociedad de amigos y de socios musicales, la de Papo y Juanse, que habían hecho la Papo Juanse Roll Band, y que aquí grabaron con Black Amaya, otro nombre con cierto peso en la historia del rock tracción a sangre en la Argentina, El Zorro Quintiero, aportes de Luis Robinson en armónica, producción, grabación, mezcla y mastering de El Master, Gustavo Gauri, y el sonido de esto que se llama Foxtrot.
Hay una voz que me está diciendo que tu cuerpo está muy pronto a llegar. Y este blues latiendo es muy fácil, pero hay que adivinar. Cuando llegues, todo será distinto. Tengo algo que quiero que pruebes. No tiene nada que ver conmigo. Yo solo quiero ser realmente tu amigo. Y la música sigue sonando atrás. Espero que tu cuerpo lo pueda armonizar. Una luz se enciende en un jardín. Muy buen lugar para estar y convertirte al fin. Sos una luz para entender lo que digo. No es necesario que vengas conmigo. Vamos a ir al lago del río. Quiero explicar.